cada vez que en nuestras vidas sucede un hecho que de golpe sentimos que es disruptivo, que aparece y nos da miedo, porque sobre todo lo que nos provoca es incertidumbre, y esto va para largo porque las elecciones recién van a ser en el 27 de octubre, y pero ya las consecuencias las estamos viviendo a partir de del domingo y de lo que ocurrió el lunes. Claro. Y este shock lo que hace es que, bueno, que provoca, como recién decía Flor, creo, mucha angustia, ¿no? Porque si hay algo que provoca ansiedad en el ser humano es cuando está por ocurrir algo nuevo o está ocurriendo y no sé cómo manejar.
Bien. ¿Y de qué manera nos puede afectar la salud psíquica, la salud física también, este estado de ansiedad casi permanente, ¿no?, de incertidumbre ante lo que puede pasar?
Mira, Javier, ¿no?
Sí, Javier.
Tu nombre. Mira, Javier, hay que ser muy cuidadosos con eso que estás diciendo, porque un estado de ansiedad permanente nos puede traer consecuencias físicas, que si este estado de ansiedad se manifiesta durante mucho tiempo y no lo puedo manejar, puede dejar huellas físicas o psicológicas que después van a ser muy difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque cuando yo sufro, digamos, un miedo profundo, se producen toda una serie de cambios neuroquímicos en mi cuerpo que, una vez pasado el miedo, el momento de miedo, yo me recupero, me equilibro, es lo que llamamos el cuerpo, vuelve a un estado de homeostasis, o sea, vuelve a tener un equilibrio. Pero si yo no puedo superar esta angustia, esta ansiedad, este miedo, y es como si las 24 horas tuviera alguien que me está robando, claro, porque yo paso miedo si alguien, les doy un ejemplo, si alguien me quiere robar y me está apuntando o me saca mi cartera donde yo tengo mi celular, mi dinero, mis tarjetas, ese se produce un cambio neuroquímico en mi cuerpo que es malísimo, porque sube la glucosa, sube la tensión arterial, puede subir la fiebre. Se altera, aparecen las hormonas del estrés, están dañinas circulando en mi cuerpo. Pero si esto pasa, yo me tranquilizo, veo lo que hago, bueno, ya me robaron la cartera, actúo, voy a la policía, hago la denuncia, recupero las cosas, voy recuperando mi vida, pasa y vuelvo a un nuevo equilibrio. Ahora, si este estado se transforma en permanente, y yo permanentemente, mi páncreas está elaborando insulina, además, el cortisol en sangre está provocando que mi sistema inmunológico se resienta y mi corazón bombea sangre de más las 24 horas del día, y ahí estamos las personas, digamos, poniendo otras cosas en peligro, que es la salud.
Claro. Silvia,
salud física,
Silvia, sí. Perdóname, ¿y hay algunos modos, algunas señales que podemos detectar fácilmente por ahí sin análisis clínicos? Digo, por ejemplo, el hecho de levantarse uno cuando se despierta, en lo primero que piensa, si es una experiencia el hecho de despertarse a un nuevo día, de sentir que las cosas pueden ir mal, esto, digo, ¿hay cosas como esa que nos pueden indicar que estamos viviendo en una situación de estrés o de ansiedad que nos puede generar alguna consecuencia negativa?
Sí, lo primero que sentimos, Javier, es que nos levantamos ya cansados, como si no hubiéramos dormido bien, aunque hubiéramos dormido muchas horas, pero nos levantamos con una sensación tremenda de cansancio. Cuando nos dormimos a la noche, nos despertamos a mitad de la noche pensando, buscándole la vuelta a lo que nos pasa, cuando durante el día ese cansancio me persigue, cuando no tengo ganas de comer o como de más, cuando siento que nada de lo que me rodea, es como que si las cosas o no me llegan lo suficiente porque estoy como anestesiado, o me llega todo demasiado. Para cómo estamos, y todo eso es lo que sentimos a nivel físico, ¿no es cierto? A nivel emocional, por supuesto, la angustia, la ansiedad, y hay algo que nos empieza a ocurrir en lo que nosotros llamamos lo cognitivo, o sea, en la memoria, la atención y la concentración. No estamos al 100% atendiendo ni concentrando, ni concentrado, nos olvidamos la mitad de las cosas. O sea, todo eso es porque las hormonas del estrés están circulando en mi cuerpo y están afectando lo inmunológico, lo cognitivo, lo emocional. Entonces ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Si esto sirve para volver, como dijimos, a un estado de equilibrio, perfecto. Pero si esto se dispara en el tiempo, puede dejar secuelas, tanto físicas como cognitivas, dificultades en la atención, en la memoria, como psicológicas. O sea, puede despertar un estado de ansiedad, puede despertar un estado de depresión. O sea, entonces mucho cuidado con esto. No podemos permitir estar mal, sí, y es necesario, estamos shockeados. Entonces, ante un shock que nos pasa en la vida, todo esto lo podemos sentir y está bien que lo sintamos. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Porque nosotros, nuestra vida no depende del presidente que vayamos a tener en el modo de que nadie de afuera va a solucionar mi vida. Sí puede traer problemas a mi vida las decisiones que tome. Ahora, ante ese hecho, que se toman una serie de medidas o que pueden llegar a ocurrir una serie de cosas, ¿qué hago yo con eso? Y eso tiene que ver con la manera en que normalmente nosotros en nuestra vida arreglamos las situaciones traumáticas que nos ocurren. O las podemos arreglar y superarlas, a pesar de lo tremenda que sean, o nos podemos quedar abatidos ante ese hecho que está ocurriendo. Y es ahí donde cada uno tiene que apelar a sus recursos internos.
Bien.
A ver, ¿en qué otros momentos de mi vida me pasó algo parecido? ¿Qué hice para salir en ese momento? ¿A quiénes busqué? ¿A quiénes me acerqué? ¿Qué cambios hice en mi vida para que esto no me afecte tanto? Eso en psicología se llama resiliencia. O sea, la capacidad que tenemos los seres humanos de sacar un aprendizaje en las peores experiencias. Y la mayoría de los seres humanos es resiliente, porque pasa por innumerables situaciones traumáticas y las puede superar y seguir adelante.
Es decir,
hablar. Sí, Florencia.
Es decir, Silvia, que no hay, digamos, una receta. Bueno, ante esto vos tenés que hacer esto, esto y esto, sino que depende de un poco de bucear adentro de uno, en cada persona, en las propias familias, qué recursos se han tenido para seguir, para salir adelante.
Exactamente, porque no se pueden dar recetas generales como cuando somos singulares. O sea, cada uno tiene una manera de manejarse en estas crisis. Sí podemos dar a algunos, digamos, tips generales que nos van a ayudar. El hecho de que yo veo mucha gente en estos días, las 24 horas del día, escuchando noticias en televisión, es terrorífico.
Claro.
Por los ataques de angustia, porque hay fake news, hay noticias que no quisiéramos escuchar, y todo eso, sin darnos cuenta, está llevando a que nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo estén, digamos, totalmente en desequilibrio. Cada vez que escucho una palabra o un hecho que no quiero escuchar, bueno, algo está pasando en mi cuerpo. Entonces, si quiero saber noticias, elijo qué noticias escuchar, a qué hora, en alguien en que confíe. Lo esencial en familia es unirse, porque no le podemos transmitir a nuestros hijos, sobre todo si son chicos, la angustia por la que estamos pasando, porque ellos no la pueden elaborar. Si nos cuesta elaborarlo nosotros, imagínense escuchar que a lo mejor papá y mamá no llegan a fin de mes con el dinero, que no saben qué van a hacer ante esto. Lo que hoy se está hablando en familia, que yo lo estoy escuchando a muchas familias que se están decidiendo ir del país. O sea, todas estas cosas a los niños, a nuestros hijos chicos, les causa un nivel de angustia y de inseguridad terrible. Entonces, primero que nada, calmarnos, poner nuestra mente lo más que podamos, digamos, actuar fríamente para no causar más daño del que ya se está causando con todo esto que estamos viviendo, con esta incertidumbre, que no la vamos a dejar de vivir por unos meses.
Claro.
Porque no sabemos qué va a pasar.
Bien.
Y eso es uno de los peores estados para el ser humano. Pero sí podemos, dentro de esto, bueno, ver qué puedo y qué no puedo hacer. Por ejemplo, con el dinero que entra a mi casa. ¿Cómo hacerlo para estirarlo para que alcance lo más posible? ¿Cómo hacer para tener un momento de alegría cuando estamos todos en casa? Una cena, un almuerzo, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, hacer juegos. O sea, empezar a hacer cosas que nos unan como familia, huir de la gente negativa que está diciéndonos las 24 horas del día que este país se va a la miércoles.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto contribuyen estas conversaciones en las que vayamos a donde vayamos, las vamos a escuchar? Estemos esperando el colectivo, estemos viajando en el auto, vayamos a la verdulería, a la panadería, todos los comentarios son acerca de la situación. A la tarde, a la mañana, cuando vamos a hacer las compras para la comida, bueno, ¿cuánto influyen esos comentarios?
Son tremendamente negativos e influyen de tal manera en nuestro estado de ánimo, como que nuestro estado de ánimo, a lo mejor logramos en un momento estar más o menos bien y escuchamos algo así, y de nuevo empieza la tristeza, la angustia y la desesperación. O sea, yo no sé si esto sirve de algo, pero yo ya tengo muchos años y he pasado por muchas crisis como estas, y peores. Y lo real es que como argentinos y como pueblo, siempre hemos encontrado la manera de salir. Que somos un pueblo raro, que nunca encontramos la manera de que una estabilidad dure muchos años. Y sí, somos así, nos ha tocado vivir acá. Un país donde permanentemente tenemos algo que nos está provocando angustia e incertidumbre. Precisamente por eso es que estamos preparados para pasarla.
Bien. ¿Sí?
Porque ha habido épocas donde no se podía comprar café, tomábamos azúcar negra, el queso no existía. Bueno, todo eso lo hemos pasado anteriormente. Donde había que ir a trabajar caminando, cuadras y sacar a los chicos de, habíamos logrado llevarlo a colegios privados y ponerlo en un colegio público. O sea, la vida de ningún argentino, de muy pocos, porque hay un grupo de argentinos que no tiene estos problemas, pero la de la mayoría es ese, es el desequilibrio, es el vivir permanentemente viendo qué hacemos. con todos estos problemas que son externos, pero la manera de resolverlos es interno.
Por ahí,
también.
Silvia, perdóname, el otro día conversaba con Florencia y con Romina, que estaba leyendo un libro de Henry Nouwen a partir de una experiencia que él hace en un monasterio, y me sirvió mucho algo, una decisión, algo que él manifestaba allí en su diario sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que cada día él se preguntaba por qué estaba de mal humor, por qué estaba angustiado. Y si hicieran cuestiones que no dependían de él en la respuesta, bueno, él decía, ¿no? Tratar de dejar de lado esto que me está angustiando, que me pone de mal humor y que lamentablemente no depende de mí. Lo que sí depende de mí es cambiar esa situación y dejar de pensar en eso y dejar de estar angustiado.
Está perfecto, Javier. Porque si yo quiero estar bien por decisiones que otras personas van a tomar y que van a influir en mi vida, es imposible. Yo lo que tengo es que bucear dentro de mi interior, encontrar mis fuerzas, encontrar todas esas ventajas que yo tengo y que he sabido utilizar en otros momentos de mi vida, para poder afrontar este hecho. O sea, yo no puedo ser una maga que va a ver lo que van a hacer cualquiera de los candidatos a presidente en nuestro país dentro de los próximos meses. Sí puedo saber que yo voy a buscar la forma de estar bien en el medio de toda esta incertidumbre. Y algo que suele aflorar mucho en estas épocas de tan aciagas, ¿no?, que no sabemos para dónde vamos a terminar, es apelar a la creatividad en todo sentido, para mi familia, para mi trabajo, para los seres que me rodean y quiero ayudar, el poder ayudar a otros que están peor que nosotros en este momento también ayuda mucho, y el poder estar dando una palabra de fe a las personas que nos rodean.
Escucho tus palabras y me resuena lo que dijo el otro día el Papa Francisco en un mensajito, en un video que le mandó a una diócesis del sur del país que tiene un festejo en particular. Él dice, ¿no?, en estos tiempos complicados, dos consejos les doy, dijo el Papa. Mirar al costado y ver al hermano que está sufriendo un poquito más y tratar de ayudarlo. Y el otro consejo, no perder la alegría, nunca, a pesar de todo. No. Así que, escuchándote, me venía eso a la memoria. Silvia, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has compartido. Has aconsejado y dicho un montón de pequeñas herramientas que nos van a servir seguramente a cada uno de nosotros y a los oyentes que están escuchando y participando de este programa. Te agradecemos muchísimo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por haberme llamado, por haber confiado en mí en este momento, y bueno, estoy a su disposición. Siempre es un gusto poder participar con ustedes y con la audiencia de Radio María, que es tan amorosa y siempre están con los mejores mensajes.
Gracias.
Gracias.
Y que,
Silvia,
bueno, si alguno quiere mandar una duda, una pregunta, si tienen el mail de la página de la Fundación, que se los voy a contestar realmente amorosamente a todos, porque es un momento de ser muy amoroso con quien nos rodea.
Silvia, decilo al mail, así quienes quieren pueden comunicarse con vos.
Bueno, pueden entrar a la página de la Fundación en Facebook, que es la más segura, Fundación Despegar, no la de los aviones, sino la nuestra. Y por mensaje, por Messenger, dejar todas las preguntas que necesiten, yo se las voy a contestar. sino a mi mail, que es silviavallepsi@yahoo.com.ar.
Bien.
Lo que necesiten, bueno, vamos a estar ahí para contribuir un poco con lo que estamos viviendo.
Muchísimas gracias, Silvia, muy generosa.
Chao, Silvia.
Chao, chao.